Bueno, pues bienvenidas cada una. Me da mucho gusto verlas. ¿Qué creen que es? Que siento así como muy extraño. La primera vez que hago esto, pero siento extraño. ¿Qué les puedo decir? Qué padre que vengan. Pero a la vez digo, ¡ay, sus esposos! Entonces, no se crean, es algo así como medio contradictorio, pero nos entendemos y tenemos un espíritu que pues hace, permite esta relación, permite esta comunión, ¿no? Yo había preparado un tema del matrimonio, ¿qué es el matrimonio? Había preparado lo que es el yugo desigual. Y todo de repente se me complicó a la hora de realizar que cada una traemos un problema, cada una traemos una situación. Y hablando con amigas y personas que me aconsejaban qué decir, incluso, bueno, Krista nos dijo, bueno, tienen que hacer esto y esto y esto. Y algo que me llamó mucho la atención es que nos tenemos que llevar algo de aquí. Y yo quisiera que tengan en mente todo el estudio, que tengan en mente la palabra creer. Fíjensela. Nosotros cuando conocimos al Señor Jesús, lo conocimos como mentalmente, ¿no? Hicimos un razonamiento, como dice la palabra, ¿no? Que para que sepamos que tenemos el Espíritu, para que sepamos que estamos siendo sellados. Mucho tiene que ver nuestra mente, ¿sí? Pero la palabra creer la necesitamos bajar al corazón. Y del corazón la vamos a llevar a nuestros instrumentos, que son los que van a servir al Señor. El matrimonio, bueno, yo creo que todas están casadas. No sé si hay solteras con prospectos para casarse con galanes en yugo desigual. ¿Qué les puedo decir? ¡No lo hagan! Les quiero gritar, por favor, no lo hagan si tienen un prospecto que no es cristiano. Tienen que pensarlo mucho, tienen que orarlo y a fin de cuentas decir no. Porque, créanme, ahorita vamos a ver por qué es la cosa de decir que no, ¿no? El matrimonio, vamos a hablar. El matrimonio es... No hay matrimonio perfecto, lo he comprobado. Yo decía, cuando mi esposo se convierta, bueno, ya vamos a hacer el matrimonio ideal, ¿no? Porque hay cuatro situaciones por las cuales caemos en el yugo desigual. Sí sabemos, ¿verdad?, lo que es el yugo desigual. ¿Sí? ¿Alguien no sabe lo que es el yugo desigual? Uh-huh. El yugo desigual, bueno, ¿has visto la yunta de los bueyes que aran? Tienen como así la madera recta y dos hoyitos para que los animales jalen. La carga está bien dura y parejo. Entonces, la Biblia dice en 2 de Corintios, alguien que me lo encuentre, por favor, y me lo lee. Ay, espérame, 6, 2 Corintios 6, 14. Ay, ajá, léemelo por favor.
Dice, solo se habla de Dios y Dios.
¿Segunda?
No, lo que pasa es que tiene aquí...
¿Es una versión diferente?
No, lo que pasa es que tiene aquí como...
Si quieres seguir.
De Dios y los ídolos, que vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y ellos y nadie puede.
Entonces, el yugo, lo que decíamos de los bueyes, ¿no? Están jalando una carga muy dura y al parejo. cuando un buey es flaco y chaparro, pues el que lleva la carga es el grandote, ¿no? O el chaparro le está... O sea, hay algo que no funciona porque hay desigualdad, no hay concordancia, no hay comunión. Entonces, la carga para la persona que lleva el yugo desigual, pues es demasiado, demasiado fuerte, ¿no? No hay buena unión. Entonces, por eso el Señor nos manda no unirnos en yugo desigual. Hay cuatro situaciones, lo que les decía, ¿no? Ajá.
6:14.
Hay una situación, ¿no? En la que que es la mía. Yo me casé con mi esposo y un tiempo después conocí al Señor. Y a él también le presentaron al Señor, pero él no lo recibió. Y yo sí, me convertí. Y ya de por sí me convertí porque pues ya traía yo mi carga de preocupaciones, de responsabilidades. Entonces, pues me convertí. Y mi esposo no. Entonces, es cuando una pareja se casa, pues sin conocer al Señor, y de repente conoces al Señor, y bueno, ahí es donde pasa el yugo desigual, ¿no? La otra es cuando conscientemente tomas la decisión, tú dices, yo me caso porque lo amo, porque lo voy a cambiar, porque es el hombre de mi vida, porque él me va a hacer feliz, o sea, por las razones que quieras. Pero te casas en plena y llana desobediencia, ¿no? Otro caso es cuando los dos están creyendo que él es creyente. Los dos, él también, así como que sí, acabo de recibir al Señor, y resulta, con el paso del tiempo, que no es cierto, que su conversión fue sentimental, nada más. Fue, nada más quedó atorada acá, ya no bajó al corazón, ¿no? Entonces, y la otra es donde ella no sabía. Hay personas, por eso es que estamos dando esto, porque es necesario que las chicas sepan que no beben, porque la Biblia lo dice, y luego habemos muchos testimonios de por qué no se debe de hacer, ¿sí? Entonces, son cuatro diferentes situaciones con sus cuatro diferentes consecuencias. ¿Sí?
Nada más el principio de la tercera,
la de que los dos no sabían que eran cristianos.
Ajá. Los dos piensan que son
creyentes. Los dos piensan que son creyentes. Pero no hay una verdadera relación, no hay una.
Son creyentes, pero no
sienten. Sí, ándale. Sí, no, son oidores y no hacedores, claro. Entonces, las cosas son. Ya de por sí el matrimonio. Yo he visto matrimonios de creyentes y ahora con el paso de tiempo, porque les voy a decir, fueron años los que yo estuve anhelando un matrimonio de así los dos creyentes y los dos en estudios y todo esto, ¿no? Fue así como muchos años de anhelarlo y de idealizarlo. Realmente yo decía, no, es que es lo mejor y no, pero pues eso sí, todo sería mejor si fuera diferente, ¿no? Si creyera en el Señor, si obedeciera las leyes del Señor. Y fueron años de estarme torturando y pensando esto. Y yo creo que es algo muy común, es algo que idealizamos. Y ahora, después de tantos años, yo tengo 30 años de casada, tengo 19 en el Señor. Y me he dado cuenta, conocido matrimonios de creyentes, que tienen las mismas broncas, que él es medio frío, que es inconstante, que bueno, pues ¿para qué le sacamos los trapitos al sol también a los cristianos, no? Pero me he dado cuenta que el chiste es que, ¿qué es lo que yo le voy a rendir cuentas a mi Señor? Él me va a decir, a ver, mijita, ¿qué hiciste tú con tu matrimonio? ¿Qué decidiste hacer con tu matrimonio? Entonces, le voy a decir, como Adán, ¿no? Pues al que me diste, tú me lo diste, y mira cómo me lo diste, qué calidad me diste, ¿no? Ahora sí que la bestia en todo su apogeo. Me lo diste, ¿quieres que yo sea una buena cristiana? O sea, ¿cómo? No. Sí, ¿quieres que yo me haga la bella? Pues cómo, no se puede, ¿no? Entonces, pero Dios me va a decir, oye, yo te di un instrumento muy, muy fuerte. Yo te di mi espíritu, yo te di muchas cosas con que tú te enfrentes a esto, porque es más, yo viví muchos años pensando que por haber desobedecido, yo estaba viviendo las consecuencias y así como, sí, cierto, pues son las consecuencias, porque de alguna manera mis padres no eran creyentes. La Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y yo no era creyente, ni mis papás, entonces yo no tenía ni idea que la Biblia dijera honrar, pero todas, sacamos, todas tenemos conciencia de que honrar a tus padres, en parte de esa honra, es obedecerlos. Entonces, a mí cuando mis papás, yo a los 18 años llegué con un cuate de 28, bien, pero bien bebedor, bien mujeriego, bien jugador, llegué y les dije, me quiero casar. Entonces, mis papás, pues oye, una amiga se ríe porque dijo, al fin el techo, se pusieron. Entonces dijeron, no, pues, ¿qué te pasa? No, ¿cómo? No te puedes casar con él, no debes ya. Mi mami me decía, mi amiga fulanita lo conoce muy bien y es un esto y es un otro. Y yo, no, no voy a cambiar, tranquila, yo soy una mujer madura, yo sé lo que hago, yo tomo mis propias decisiones. Así que, pues, ¿por qué no? Yo lo voy a cambiar. Yo, además, mira, me lo traigo así. Así es que lo que yo diga, eso va a transformarlo. Y desobedecí a mis padres. Yo me casé, después conocí al Señor, y de alguna manera cuando en el proceso antes de conocer al Señor, tuve a mis hijos y tenía yo mucho miedo. Yo tenía miedo porque decía, ¿cómo les voy a enseñar? O sea, ¿qué les voy a enseñar? Entonces, ahora sí me di cuenta de lo escuincla sonsa que era. ¿Con qué sabiduría, con qué experiencia iba yo a enseñar a mis hijos? Entonces, Dios se apiadó de mí y alguien me habló de Él, me convertí y entonces empecé a ver que Él es el fabricante y esta es el manual. Y yo dije, bueno, me choca leer los manuales de tele, de celular, de todo. Pero este manual no saben. Así me absorbió y dije, Señor, sí es cierto. Aquí está la onda. Nosotros pensamos que con el matrimonio es con lo que vamos a ser felices, ¿no? Y nos casamos así todas idealizadas porque Hollywood, porque Disney, porque todo el mundo tiene la culpa de decirnos que el matrimonio es lo más padre. Y llegamos al matrimonio y cuando empiezan los problemas, hay un programa en la tele que no me acuerdo cómo se llama, pero es uno de... No me acuerdo, pero que haz de cuenta que las parejas recién se están casando y ya tienen las broncas. Y llega una psicóloga y les dice cómo resolverlas. Sí, ándale, algo así. Y que tiene que en 5 días resolver sus problemas. Digo yo que... Y en una hora se avientan el caso en una hora. Y los vuelve a enamorar. Digo, qué bárbaro, qué sencillo. ¿Por qué no tenemos algo así, no? No es nada sencillo, es pura fantasía, no es cierto. Nosotros tenemos mucha responsabilidad porque nosotros tenemos el espíritu. Nosotros no podemos andar fantaseando que el matrimonio es el que nos va a hacer felices. Y luego le echamos la culpa a él. Bueno, es que él no me hace feliz, él hace esto. Lo que les digo, cuando yo le reclamé a Dios, oye, bueno, okay, tú no me lo diste. Fueron consecuencias de mi desobediencia, ¿ok? Entonces, o sea, me fui de un extremo a otro. Y cuando yo leí la palabra, dije, ok, Mati, dices, no, so nice and you are igual. Pero hay un versículo que, varios versículos que, así me taladraba la mente. Y yo decía, pero... pero espérate, Señor, igual y en mi caso no, ¿no? Igual en otros casos, oh, chiquita, esto va parejo, va parejo. Vamos a Primera de Pedro 3, del 1 al 6. Primera de Pedro 3, del 1 al 6. ¿Alguien lo tiene? ¿Me lo quiere leer? ¿Sí?
Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza.
Entonces, bueno, este versículo me daba en la cabeza cada que lo leía, porque yo decía, es que yo tengo una gran responsabilidad como esposa de un no creyente. Traemos así como que mucha carga, ¿no? Como que ese yugo se nos carga más, porque traemos la sensación, la tristeza, el dolor de saber que si nuestros esposos no se convierten, van a ir al infierno. Entonces, eso yo creo que es una pesadez que con la que vivimos y respiramos y obramos. Pero, ¿saben qué? Lejos de que esa pesadez nos haga carga, nos haga peso para alentarnos, para irnos achaparrando, mejor que sea un empuje. ¿Y saben a qué? A callarse. Como dice aquí, sin palabra por la conducta. Que esa opresión que nosotros sentimos más bien se vuelva una presión que empuja, que nos lleve a que sin palabras, porque somos bien prontitas, es que sabes que te estás portando así porque la Biblia dice, y con el dedito, ¿no? Y la Biblia, y le sacamos, y órale, ahí te va, ¿no? Yo no lo digo, ahí, chécale, es la palabra de Dios la que lo dice. Son los típicos bibliazos, ¿verdad?, que les damos, cuando en realidad la Biblia dice que nuestro atavío sea no el externo, sino el interno, de un corazón de un incorruptible ornato. O sea, porque nos podemos pintar el cabello, podemos alaciarnos, y al rato ya está otra vez chino. Lo enchinamos y al rato está así todo espinudo. Nos maquillamos y lloramos y ya todo como mapache. O sea, todo eso se corrompe. Nuestra pielecita, si él llegaba y te decía, ay, qué linda piel tienes, suavecita. Pues, ¿qué crees? Que con el tiempo se nos va todo eso cambiando. Lo incorruptible es algo que proviene de Dios, no de nosotros. Nosotros no tenemos esa fuerza, no tenemos ese poder para lograr cosas. No podemos cambiarlos a ellos. No podemos con bibliazos decirle, tienes que cambiar porque la Biblia dice. No podemos hacer eso, no podemos estar hable y hable y sermoneándolos y regañándolos y luego, bueno, yo te apoyo, querido, tú hazlo, yo aquí estoy para apoyarte. Y lo hace, ¿y qué crees? Pues te quedó mal. Debiste de haberlo hecho así y así. Y les damos el dato de cómo. Pero bueno, yo te apoyo. Yo estoy aquí para apoyarte. Es muy diferente la crítica, el consejo. Nosotros podemos aconsejar con sabiduría, con amor, con respeto, y lo hacemos de una manera un poco soberbia. Yo estaba leyendo eso a la hora de preparar el estudio. Somos un poco soberbias espiritualmente. Nosotros decimos que yo tengo el Señor. Entonces, no lo hacemos con esa actitud, a lo mejor no lo hacemos con esa intención, pero ellos nos leen y captan el mensaje perfectamente como nosotros lo mandamos. Nosotros creemos que estamos ayudando al Señor. No podemos ayudar al Señor. El que les va a taladrar la mente, que les va a taladrar el corazón, el que va a hablar, va a reprender, va a ser cortante, es el espíritu. Nosotras lo que tenemos que hacer es lo nuestro, lo que a mí me toca. Yo me acuerdo que una amiga en una situación, ella creyente, su esposo creyente, y él comete adulterio. Y entonces a mí se me cuatrapeó toda aquella idea de los cristianos son más felices que nosotros los que cojeamos de un pie, pues como que yo lo veía demasiado idealizado. Cuando vienes, fue una bomba en mi vida que desequilibró mi vida, mi situación con mi esposo, mi perspectiva de lo que es el matrimonio. Dije, no es que el matrimonio, no solo es que todos están cortados con la misma tijera. O sea, yo agarré mi corte parejito por todos lados. Pero el problema aquí es que vemos hacia allá. Yo me acuerdo que alguien me decía, cuando tu dedo apunta para allá, hay tres que están apuntando hacia ti. Y luego lo de Mateo 7, ¿no? Que dice, ay, 7:5, ¿no? Que dice, hipócrita, o sea, así como que, ay, Señor, espérate, está rudo. Hipócrita, saca primero la viga que tienes en tu propio ojo y después ve la pajita que tiene. Y nosotros decimos como buenas bellas y ellos como buenas bestias. Y no, Señor, es que espérate, tú no has visto el tamaño de la viga de este cuate. No, la mía sí es una pajita, la de él es una viga. Realmente, como dice la Biblia, hemos luchado hasta la sangre. Realmente no, recuerden ese peso que tenemos de que el marido se va a ir al infierno. Recuerden ese peso para que las aliente, para que las levante, lejos de que las aplaste, que las levante para callar. Alguien me decía, predica, tú predica, y si puedes, habla. Tan simple y tan sencillo. Aquí nos lo está diciendo Pedro, de alguna manera. Nuestra forma de predicar a nuestro esposo es sumisión. Yo cuando estaba preparando esto de la sumisión, y luego vi el proyecto que viene para todo el estudio, dije, Cristo lo va a dar, ya la libré, o lo va a dar después, pero bueno, la sumisión es algo muy, muy, ¿cómo se dice?, conflictivo, controvertido, porque tenemos ideas falsas. La Biblia habla de la verdad y dice que la verdad nos va a hacer libres. La verdad es como en Génesis, vamos a ver, Génesis, 2:20, se los voy a leer yo. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas a Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea, como que Dios le hizo pasar lista, ¿no? A ver, no, pues esto no es mi ayuda, ¿no? La ayuda idónea es de la misma clase, de la misma naturaleza. Y ayuda es el soporte, ¿no? El que no quiere decir que la ayuda es como un bastón, ¿no? Que es donde recibe todo el apoyo, ¿no? Ay, sí, yo recibo todo lo grueso, todo lo duro, ¿no? Espérame. Y el grandote. Vieran a mi esposo, es bastante, como unos 25 centímetros, 30, póngate 30. Más alto que yo. Entonces, imagínense, y como tres veces yo de ancho. Entonces, imagínense de apoyo, pues sería muy, ridículo, ¿no? Realmente. Entonces, cuando a nosotros se nos dice que somos ayuda idónea, esto quiere decir, las esposas en yugo desigual idealizamos el matrimonio, ¿no? Como lo habíamos visto. Tu felicidad no puede depender de la conversión de tu esposo. Tu relación con Dios es independiente e individual. No podemos basar nuestra... Porque lo que les decía, cuando estás... Primero idealizas el matrimonio y luego dices, no, es que él es el que tiene la obligación de hacerme feliz. Yo mucho tiempo, créanme, mucho tiempo, en una crisis que me duró muchos años, yo decía, es que yo tengo el derecho a que alguien me valore por lo que soy, por lo que hago, por lo que digo. Yo tengo el derecho a que sea romántico. Aparte de que él no sea cristiano, no, fíjense, les voy a contar un pequeño testimonio de volada. Yo salí de la prepa y me metí de volada a la universidad. Entonces, ni hice el curso propedéutico ni nada, entré a arquitectura. Entonces, empecé a estudiar y mi esposo era el asistente de mi maestro de diseño. Entonces, ahí lo conocí y él dice que cuando me vio dijo, esta va a ser mi esposa. Yo cuando lo vi, lo alucinaba porque yo hacía mis planos todos padres y con lápiz y todo. Y él agarraba un bolígrafo y me lo calificaba, así me lo rayoneaba. O sea que yo tenía que volverlo a hacer, no nada más borrar a mis errores y volverlos a plantar. No, todo el plano lo tenía que volver a hacer. Entonces lo alucinaba el cuate, porque yo decía, no, pues que cómo, no se vale. Y lo conocí en enero. Nos hicimos novios en marzo y en mayo nos casamos. Entonces, ¿qué pude haber conocido de él? O sea, realmente no nos conocimos. Fue lo único. Y mira que muchos años duró eso, Los rayones. Fueron muchos años. En vez de escribir un libro bello juntos, fueron unos rayones tremendos. Entonces, pero la idea de que él es el que me tiene que hacer feliz, ¿no? De que él tiene que llenar... a mí me encanta lo romántico, pero bueno, a su medida, porque luego ya lo cursi y ya pues no. Entonces, imagínense, llenar a la chavita esta, ¿no? Que no tiene ni idea de lo que quiere ni nada. Entonces, pues romántico pues sí, pero no mucho, que sea muy gracioso, que le encante el campo abierto, salir, ir, venir, que sea muy culto. O sea, un chorro de factores, ¿no? yo quería de veras así como que lo mejor de lo mejor, ¿no? Y bueno, creo que es en general, ¿no? Porque como les digo, no nada más es Hollywood, Disney también contribuye a las mentes de nuestras hijitas, ¿no? A decir, es que el príncipe azul, sí, happily ever after. Pero ese es el detalle, que nuestra llenura tiene que provenir de nuestro Señor. Él es el que tiene que, por eso yo les decía, tenemos que tener en mente la palabra creer. Yo lo que quiero es que vamos a 2 Crónicas 20:20. Ajá. ¿Alguien me lo tiene? ¿Tú, Helen, por ti? 20:20. ¿Helen, lo vas a leer?
Segundo, sí. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tekoa. Y mientras ellos salían, Josafat esperó en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados.
Esto es como, o no es como, es un mandato. Crean en el Señor. Podemos creer, el otro día platicando con una amiga me decía, es que sí, pues sí creo esto, pero es que esto se me dificulta. ¿Sabes qué? Por eso Por eso en Mateo dice que tenemos que ser como niños, porque tenemos que creer, así como un niño que ve en la tele que no sé, el héroe de acción. Sí, o sea, no tiene nada que ver con nuestra forma de razonar, con nuestra lógica. Yo me acuerdo que pensaba mucho en cuando la barca iban los discípulos y llegó Jesús y entonces el aventado de Pedro dijo, ven Señor, yo quiero caminar sobre el agua, ¿no? Y entonces se bajó y empezó a caminar sobre el agua y el Pedro lo estaba viendo, bajó, caminó, pero en determinado momento él volteó y dijo, la lógica me dice que yo no puedo caminar sobre el agua, que la tempestad, o sea, mi lógica, mi raciocinio, nos voltean, es que yo cómo me voy a someter, o sea, si yo me someto, ya la palabra someter, ya nos involucra el pensar que estamos siendo de un valor menor, ¿sí? Que el ser ayuda nos hace menos valía. Pero vemos a Jesús que dice que ni el hombre es sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Porque la mujer, ok, proviene de Adán, pero ¿qué creen? ¿Que cuando? ¿De dónde nacen? ¿No? Los hombres. De una mujer. Entonces, ni es uno sin el otro, pero no es que tengamos rangos, porque no es una competencia el matrimonio. No es saber quién gana más o quién es más fuerte. Yo he oído que dicen, es que yo soy mucho más fuerte que mi esposo. Y no se trata de competencia, se trata de una comunión, se trata de... Alguien me dijo esto, somos un equipo que trabaja en conjunto para darle gloria al Señor. A mí cuando me... Hace poco, digo, de los 30 años de casada, a los 28 me lo dijeron. Y yo dije, es que, ¿qué estoy haciendo? Yo... Ustedes saben que casada en yugo desigual, los hijos es un también, aparte del peso de la salvación del esposo, los hijos. ¡Qué bronca! Yo ya tengo un hijo de un niño que tiene 27 años y mi chiquita que tiene 24 años. Entonces ya pasé toda esa dureza de que, ¿y ahora cómo los voy a disciplinar? ¿Y dónde los voy a llevar? Y que no sé qué, nuestra forma de pensamiento fue totalmente diferente, como les digo. No teníamos en común muchas cosas, sino es que la mayoría, porque no nos conocimos realmente a fondo. Y aparte, cuando yo me convertí, déjenme les digo, les cambiaron a sus esposos, a sus esposas. O sea, nosotros cambiamos. Ellos se casaron con una mujer. Y de repente... Ya es otra. Entonces también nosotros tenemos que comprender su posición. Ellos también están sufriendo. Porque yo era pero bien compañerita de mi esposo para tomar. Yo no le acompañaba en otras cosas o no teníamos mucha comunión. Pero en eso sí, tomábamos bastante, pero bastante. Y con esto les digo que cuando yo conocí al Señor, le dije, pues... como dice, no os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, a mí ahí como que me frenó y dije, no, pues no. Duré un año, cuando yo recibí al Señor, tardé un año en dejar de tomar, porque yo todavía seguía, pues qué tiene, ¿no? Pues qué tiene. Cuando yo estaba dando testimonio con una cerveza en la mano y que ya no me acordaba del versículo, es que no es cierto, era la primera, pero así como que me ataranté y dije, no, es que ya con una sola ya está revolviendo algo en mi interior. Entonces ahí fue donde decidí, dije, Señor, a ver cómo le haces, porque además yo, ¿qué creen? Desde los como 3 años ahí tenía una foto mi madre que estaba yo tirándome una cerveza a los 3 años. Entonces ya para mí el sabor de la cerveza, porque como dice Jaime, para empezar te tienes que gustar el sabor. Claro, me gustaba. Entonces, para mí no era nada extraño, las reuniones familiares eran a base de todo eso. Y cuando yo vi en la palabra, es como dice, ¿no? Que el que mira en la perfecta ley, se mira en un espejo, es donde dices, wow, aquí sí, todo está mal, ¿no? Entonces, yo decidí dejar de tomar. Le cambié toda la estructura a mi esposo. Y entonces, pues obviamente, él decía, el Señor, los cristianos, Dios, con permiso, me cambiaste de esposa, yo no quiero esto. Empecé a dejar de salir. Yo tengo una amiga que alguna vez me hizo el comentario, porque yo decía, es que mi esposo no quiere salir, no es sociable, no sale conmigo. Y esta amiga me dijo, no, querida, no es que no le guste salir, no sea sociable, no le gusta salir contigo. Y decía, wow, sí es cierto, yo no lo había visto de esa manera. Yo pensaba que él no era sociable, pero luego esta amiga me hizo ver, velo, se va con sus amigos, sale. ¿Por qué? Porque yo lo provoqué. Yo dije, ¿sabes qué? En mi casa nada de bebidas, que de todos modos pasaba por alto, porque yo, como pueden ver, no tengo una voz de autoridad ni una presencia de autoridad, entonces pues no se me hacía caso, pero le incomodaba. Yo, de alguna manera le incomodaba mi cara o mi actitud. Vete a saber, yo según yo no hacía nada, ¿no? Pero yo creo que sí, hice lo mío como para ahuyentarlo, ¿no? Entonces él empezó a salir y yo me empecé a sentir rechazada. Yo dije, no, es que no quiere estar conmigo, no, él no es una persona apapachona. Yo sí, yo así, estaba melosa y todo, porque ya se me quitó, porque vivir tantos años con una persona que te quita la mano, que te hace a un ladito, pues se te va quitando. Y yo dije, ok, te respeto, esa es tu forma de ser, ok, yo no voy a insistir. Pero la cosa es que hice muchas cosas que lo ahuyentaron. Si ustedes, su esposo les invita una cena con amigos, dentro, porque también tenemos que tener sentido común, ¿no? De decir, esto sí, claro que sí, te acompaño, vamos. Sigan siendo sus mejores amigas. Se casaron con ustedes por algo. No se dejen, no. O sea, tanto el cuidado externo como el interno, o sea, no me oiga Crista, preferible el interno, ¿no? Pero hay esposos que voltean y dicen, híjole, Cristo me la cambió.
Físicamente.
¿En esto? ¿También en esto? Yo me acuerdo que alguien que me habló del Señor era una persona de cara lavada y mangas y cuello y la falotota y gordita y todo así. Y yo decía, no, pues así son todas las cristianas, pero yo paso, ¿no? Yo a eso no le entro, ¿no? Son muy estrictos. Y entonces también eso, le cambiamos al esposo, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros interpretamos que la Biblia dice. Y no podemos nosotros, como dice Pedro, no es de interpretación personal, es una sola palabra, podemos aplicarla, eso sí, podemos aplicarla a diferentes situaciones. Digo, está vigente, no es como las computadoras, que ya al rato ya es obsoleta, una que te costó una lana, y la verdad es que ya ahorita ya no funciona. Entonces, déjenme decirles, también con los hijos también, ese es otro peso en que, ¿cómo le vamos a hacer para que, para educarlos, para, yo decía, en mi casa yo decía, no, hijito, no, a ver, hay consecuencias por lo que haces. Si te gastaste el dinero de tu semana, ¿quieres? Lávame la camioneta y te pago 20 pesos. Ay, mamá, que no sé qué. Se iba con su papá y su papá rápidamente agarraba y sacaba, ¿no? Entonces, pues, ¿ya qué? Decía yo, pues, bueno. Y luego, algún permiso, mi hija desde los 13 años empezó a salir a los antros, a bailar. Ella no tomaba. Ella iba a bailar, iba a disfrutar, ¿no? Pero como dicen, tanto va y cantaro al pozo. Y yo le decía, no, hijita, no vayas, no puedes ir, no debes ir, que no sé qué. Y allí iba, ¿no? Porque iba y le preguntaba a su papá, pues, ¿qué tiene? Le gusta bailar, no hay ninguna bronca. Que vaya. Iba. Entonces, estamos en la situación de que soy ayuda, soy apoyo, pero él no tiene al Señor. Yo le decía, Señor, no te tiene. Y como no te tiene, la que sabe aquí soy yo. Es lo que les digo, de esa, ¿cómo se llama? Orgullo espiritual. Él no te tiene. Entonces todo lo que dice es negligente porque no funciona, así no funciona. Entonces yo quería a la par, al paralelo a él, ser yo la autoridad. Y entonces había conflicto, porque cuando yo decía no, él decía sí. Entonces, ¿qué pasó? Que mi autoridad, hasta el suelo, no tenía yo más autoridad con mis hijos. Pero, ¿y saben qué?
Pero en ese caso, por ejemplo, tú tienes que permitir que ellos tengan el...
Fíjate que yo me lo he preguntado, mira, mira, todos estos años me lo he preguntado. ¿Y sabes qué hice? Que mi esposo decía, sí, que vaya. Ok, hijita, hijito, porque también mi hijo, a mí no me gusta lo que estás haciendo. Yo no comparto esto. Pero ¿sabes qué? Yo prefiero llevarte yo, ir yo contigo. Ah, claro, no, al antro, ¿verdad? Pero, ni nos dejan, creo. Pero, ah, sí, no. No, ni los de la entrada, yo creo. Los bouncers, no, usted no. Entonces, empecé yo a llevarlos. Yo iba a recoger escuincles y iba a dejar escuincles. Y terminaba a las 5 de la mañana. 6 de la mañana venía yo llegando a mi casa. Porque andaba de que dejábamos uno, de aquí a que salían, para empezar. Llegaba yo con su papá así con... Desde las 3 de la mañana me tienen ahí esperando y salen 2 horas después. Su papá, callado, no decía nada. ¿Y yo qué tenía que hacer? Callar. Yo podía dar mi opinión, yo podía decirle, ¿sabes qué? No podía, digo. Me di el lujo de decirlo. ¿Cómo quieren? Que lo dije tiernamente, lo dije enojada, lo dije amenazando. Algún día le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Que el día que me entreguen a mi hijo en una bolsa negra de plástico, ese día te voy a hacer a ti responsable. A ese grado llegué. Porque mi hijo a los 14 años empezó a consumir drogas. ¡Ay! No quería. Empezó a consumir drogas. Entonces, mi esposo tomaba mucho. Entonces, somos un ejemplo muy fuerte sobre de los hijos. Si somos unas mujeres criticonas, juzgonas, que le están diciendo al marido qué hacer, controladoras, el hijo va a buscar a lo mejor un prototipo igual, ¿no? Por lo general. Y la hija va a ser como lo que ve, porque ellos son esponjitas, absorben y reaccionan, es lo único que conocen, porque aunque conocen otros matrimonios, digo, nosotros siquiera estábamos casados, ¿no? Había otros que ya estaban divorciados, ya llevaban años de vivir sin papás, ¿no? Bueno, juntos. Entonces, a la hora de que él daba sus órdenes, pues yo tenía más que apoyar, pero con la mía, ¿sabes qué? Estoy totalmente en desacuerdo, yo no comparto esto que dice tu papá, pero sin, aquí chequen, sin menospreciarlos. Es que tu papá no sabe nada. Así es que, por eso, incluso yo les decía a mis hijos, a ver, aplácate. No hables así de tu papá porque es tu papá. Aunque yo, miren, tenía un mufo aquí en la garganta que decía, no, mijito, es que no sabes también esto. Y
es peor,
es peor, fíjate, te quedaste corto. O sea, yo quería seguirle, decirle, pero ese no es nuestro papel. Nuestro papel es honrarlo también, admirarlo, estarle, ¿sí?
Al final es una elección, ¿no?
¿Mande?
Una elección al elegirlo, por eso también es importante.
Claro, y como la Biblia dice que nosotros tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades, ¿no? Yo decidí, loca, racional, como quieras, inconsciente, consciente, como quieras, yo decidí, y como les decía, yo decía, bueno, pues sí, las consecuencias, pero ¿saben qué? También sus esposos han sido puestos en sus vidas para formarlas a ustedes. Porque Dios, a través de nuestras autoridades, nos pule, nos ¿cómo te diré? Como un alfarero con el barro, nos moldea, nos transforma. Entonces, yo digo, hasta hace poco que acepté y dije, Señor, sí es cierto, gracias por mi esposo y por todo lo que permitiste. A la fecha hay cosas que yo digo, por ejemplo, les digo que mi hijo entró a las drogas a los 14 años, él continuó, yo le dije a mi esposo, oye, mi hijo está tomando drogas, vamos, yo lo llevaba a rastras al psicólogo, lo llevaba a los estudios, yo preparaba cenas para cristianos, para que le hablaran, o sea, yo era la Espíritu Santo que promovía la manera de hablarle a mi esposo, porque decía, es que no hay otra manera, a mí no me escucha, como les digo, con amenazas, con regaños, no me escucha, tiene que escuchar a alguien más, ¿no? Y ni así, mi esposo tuvo una vida, y lo digo con mucho respeto, yo no quiero balconearlo, pero tengo que decir, yo le dije a Cristo, es que yo no voy a hablar de mí, yo voy a hablar lo que... Dijo, es que necesitamos cosas prácticas, necesitamos algo real que podamos poner en práctica, que sea, híjole, pues, pobrecito de mi esposo, pero ahí les va, mi esposo. Entonces, él contradecía todo lo que yo decía, él no tenía noción, o sea, era católico, pero más bien por conveniencia, ¿cómo se dice? Con costumbre, tradiciones, no porque realmente, por convicción, no lo era. Entonces, eso también ayudó, pero bueno. Entonces, la cosa es que él no tenía temor de Dios, y yo tenía el temor de él, el mío, y el de mis hijos, y el de todos, me lo adjudicaba yo, ¿no? Y entonces, pues yo trataba de obedecer, pero también pues le torcía tantito, ¿no? Arreglándole tantito para que acomodara un poco. Porque la Biblia dice que tenemos que estar sujetas, sometidas, como ahorita leímos, de que somos la ayuda, ¿no? Y como ayuda, también somos sus mejores amigas, somos sus compañeras, no dejemos que él, por no tener el Espíritu, lo veamos o inferior o apartado. Para Dios somos una sola carne, no importa lo que nosotros pensemos, vivamos. Para Dios somos una sola carne y Él nos ve así. ¿Cómo queremos que Dios vea esa carne? Yo decía, Señor, totalmente apartada de mí, por favor, yo no tengo nada que ver con sus decisiones, yo no quiero nada que tenga que ver con Él. Luego yo decía, Señor, algún tiempo le decía, Señor, quebrántalo, por favor, quebrántalo. ¿Y qué creen? Que lo quebrantó, pero no se convirtió. Porque fue cuando la época de las drogas de mi hijo, yo lo veía que en la terraza de la casa se agachaba y se sacudía su cuerpo de llanto, de desesperación por nuestro hijo. Entonces, yo sé que le dolía, yo sé que le pesaba, pero no lo quebrantó eso como para venir al Señor. Entonces, bueno, yo decía, Señor, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y buscando, hasta que me rendí. Y yo dije, Señor, la que tiene que cambiar soy yo. Así como que de repente, yo lo había dicho, lo había estudiado, pero llegó un momento en que Dios me dijo, ¿sabes qué? Concéntrate, no voltees para otro lado, concéntrate conmigo. Tú eres la única a quien tú puedes cambiar. Tú no puedes cambiar a tu esposo. Tú no puedes cambiar a tus hijos, tú no puedes cambiar absolutamente nada que no seas tú. Entonces fue cuando yo dije, a ver, hija, ¿a poco tienes algo que cambiar? ¿De plano o qué? Híjole, dije, Señor, espérame tantito, me llovió, así bueno, si quieres pues a ver qué cambia. Me llovió y me llovió y me llovió y me llovió. Dijo el Señor, ¿sabes qué? Es que no estás obedeciendo a medias, no estás creyendo en mí. Dije, no, Señor, espérate, sí, creo. Porque una cosa es que creamos en Dios y otra es que le creamos a Él. Tenemos que creer que lo que Él dice es verdad. Y lo que Él dice está aquí en Primera de Pedro 3, que nos dice que estemos sujetas a nuestro marido. Si mi esposo le daba permiso a mis hijos para salir, mi hijo a la fecha está tomando mucho. Los fines de semana él sigue tomando y son consecuencias que tenemos que vivir, pero ya no es esa carga en donde yo digo, es que él es el culpable, el ejemplo que mi esposo le dio es el que tiene la culpa, él por darles permisos, él por dejarlo hacer lo que quiso, él tiene la culpa. Ni él me puede hacer feliz, ni me puede hacer infeliz. El Señor me dijo, cree en mí, en que tu hijo va a cambiar, que tu hijo va a ser salvo, porque, él conoce del Señor, mi hijo conoce mucho del Señor, porque paró las drogas, porque recibió al Señor, no sé cómo decirlo. Él empezó a leer, tomó estudios y dejó las drogas, pero luego lo sustituyó por el alcohol. Y como les digo, a la fecha, él sigue tomando mucho. Mi hija sigue entrando, de alguna manera sigue saliendo a los antros. Y yo llegué con Cristian y le dije, oye, ¿sabes qué tenemos? A mí muchas amigas me decían, es que tienes que hacer algo, eres demasiado pasiva. Pero yo veía y yo decía, mi esposo con su forma de tomar, pues lo ayudaba, lo metía, porque pues les digo, de este tamaño y con esta fuerza, pues, semejante, yo le decía cuando recién casados, yo le decía monstruo, de cariño, pero yo le decía monstruo, entonces semejante monstruo conmigo, yo como, y él pues así de las copas, pues cómo iba yo a poderlo sostener, gracias, muchas gracias. ¿Cómo iba yo a poder sostenerlo, no? ¿Cómo iba yo a poder ayudarlo? No podía ser ni su bastón. Entonces, todo eso vieron mis hijos, todo eso absorbieron y vieron la dualidad. Y a mí la palabra me decía, insta tiempo y fuera de tiempo. Híjole, y hablarás con tus hijos de su palabra en Deuteronomio, hablarás a tus hijos de esta ley cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando camines, cuando comas, cuando... Y bueno, créanme que fue literal. Yo, es que fíjate que la Biblia dice que no sé qué, y no, porque la Biblia dice, y bueno, yo le sacaba la Biblia a mi hijo en una de sus etapas, le entró depresión, porque... Pues él sabía, yo creo que la carga de sentirse culpable por el alcohol, de conocer la palabra, pues le cayó bien dura, entonces entró en depresión. Y yo me sentaba a un lado de su cama, porque el otro ahí durmiendo, a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, y él dormido, y yo sentada a un lado de su cama. Bueno, pues como no te quieres parar, pues entonces abría yo mi Biblia, y mira, la Biblia dice, pa, 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 y le leía, y el otro se dormía, yo lo sangoloteaba la cama, y órale, porque acá dice, y dice, y dice. Total, que a él lo saturé, ¿no? Con la, yo decía, es que insta tiempo fuera de tiempo, es que hablarás de arriba abajo, yo lo hacía. Y hasta que me rendí y dije, Señor, yo quiero hacerla de Espíritu Santo, yo quiero estar aquí en control de todo y haciendo todo. Y ahí fue donde me dijo el Señor, porque yo acostumbro, cuando voy a orar, decirle, Señor, ven, siéntate aquí, vamos a platicar. Y yo oro y leo su palabra, para mí eso es platicar con él. Entonces, un día él me dijo a mí, a ver, ven, vamos a platicar. Y yo le dije, Señor, es que estoy en una encrucijada, porque me decía, vete de tu casa, muéveles el tapete, que te extrañen, que vean lo que tienen contigo, porque pues la teoría es de que como yo tengo el espíritu, pues el espíritu cubría mi hogar, y si yo me iba con mi espíritu, pues entonces ellos iban a poder ser así, ¿no? Desprotegidos, Dios les iba a dar duro, pero duro. Y entonces así como Pedro y Juan, no me acuerdo si Andrés, no me acuerdo, pero uno, dos de ellos que le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos llover fuego aquí en estos que no te hacen caso? Pues así, ¿no? Casi yo le estaba diciendo, a ver, Señor, me quito para que la sombrilla se quite y mandes tu juicio directo, ¿no? Entonces, la verdad es que eso no, ¿y qué dijo Jesús? ¿Qué respondió Jesús? Oye, es que no sabes, no tienes idea lo que vine. Vine a salvar, no vine a condenar. Entonces, dije, ok, Señor, Él me dijo, ¿qué hiciste en otros casos? A ver, cuando, si tu esposo era muy bobo, él volteaba a ver cualquier faldita, cualquier ojito, cualquier pestañita. Y yo le decía, ay, como que eso no me gusta, eso no me late. Y entonces llegué al Señor y le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo, la Biblia dice que no puedo vivir con celos. Y como él no es cristiano, pues entonces va a ser fácil que él caiga en enredos con alguien por no ser cristiano, por no tener ese temor a Dios. Entonces dije, Señor, yo me abandono en tus brazos. Si has de permitirlo, va a ser para que yo me edifique. Y si no, tú lo vas a detener, yo no sé cómo le hagas, porque tú lo vas a detener. Yo, aunque me cuelgue el molcajete o me lo descuelgue, hay cosas que quiero descolgarme, y ahí están. Y entonces, aunque me cuelgue o me descuelgue, él va a seguir volteando a ver. Dije, Señor, ese es tú con él. Entonces el Señor me dijo, a ver, acuérdate, ¿cómo le hiciste? Pues no me acuerdo, Señor, era un tormento, pues es que no me acuerdo. Y es que dije, oré, yo quería una fórmula de cómo había orado, yo quería de que a ver cómo me había yo comportado. No, creí en Dios, creí que Él era suficiente como para Él guardarlo, guardar sus ojos, guardar su camino, guardar su vida, guardarme a mí, que Él era suficiente. Entonces, cuando lo de mis hijos, que les digo que yo lo culpaba, yo decía, es que tú tienes la culpa, que mis hijos, y que no sé qué, y que la falta de valor en sí mismos, ¿no? Ahora que lo convertimos en autoestima, no es autoestima, es falta de identidad. No tenemos identidad, esa baja autoestima no es más que falta de identidad. Nosotros tenemos que saber quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Nosotros lo decidimos. Decidimos, o sea, porque como dice la Biblia, no hay otra. O eres de Dios o no lo eres. Entonces, esa decisión es lo que nos da una identidad. Entonces, a mis hijos no podía mi esposo darles esa identidad. Tiene que dárselas Dios. Y ellos tienen que decidir tomarla, aferrarse a ella, agarrarle y decir, esta identidad la quiero. Y es en base a esa identidad en lo que vamos nosotros a hacer. Vamos a Primera de Juan. Voy. Dale. Primera de Juan 5, 14.
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Él quiere. A ver, ¿qué quiere? ¿Qué quiere Dios? Que cambiemos nosotros. Entonces, que confiemos en Él.
De lo que siempre uno busca.
No.
Porque tú eres a lo mejor que tú eres la culpable, como muchos lo hacemos. La culpa de los
Él no tuvo la culpa de que yo me convirtiera, porque yo les puedo decir que tengo mil visiones de lo que fuera mi vida sin Cristo. Hay 20,000 cosas que hubieran podido haber pasado si yo no tuviera al Señor. Y una de las cosas, sí,
Sí,
lo ves normal. ¿Y por qué tanto matrimonio que se separa ahora? Hace poco oí a una chica cristiana que me dice, no, es que si ahorita no hubiera yo vivido los problemas en noviazgo que he vivido y me hubiera casado, yo hubiera salido corriendo del matrimonio. Cristiana, dices que es una puerta muy fácil decir, me salgo. Me voy de aquí porque no hay.
Me dejo porque
él es el que está. Nos justificamos, no decimos, sí, pues lo dejo porque él está mal. y a los ojos del mundo nos pudieran decir, pues sí, o sea, no hay concordancia. Digo, la misma Biblia, no hay concordancia, ¿cómo hay concordancia? Lo vería con, o sea, no la hay. Entonces, aparentemente tenemos una justificación para salirnos por la puerta fácil.
¿Y qué hay, por ejemplo, en el caso de que yo conozco a personas de hace unas mujeres que criaron solas a sus hijos porque sus maridos se enfermaron? Entonces, ellas no hicieron, no salieron con la violencia y decidieron separarse. Entonces, educaron bien a sus hijos y etcétera, pero, o sea, ¿cómo manejar esa situación de violencia?
¿Hay situaciones extremas?
Bueno, en mi caso, nosotros somos seis hijos y en mi caso hubo mucha violencia. Y mi mamá nunca dejó a mi papá y me dejó a mi padre. Y yo, mi mamá, yo nada más puedo decir que mi mamá es una señora muy disciplinada y es muy disciplinada. Y me puedo, te puedo decir que mi mamá siempre estaba leyendo la Biblia y llorando. Era mi papá, aunque esté grande. Y todos estamos sufriendo.
Acá hay casos extremos, ¿no? Donde ya la vida de la mujer peligra o la integridad de los hijos, ¿no? Entonces, ¿mande?
No, está preguntando. Alguien mismo nos ha dicho que hay un límite. O sea, no puedes preguntar que tiene la mujer. Una cosa es que sea cristiano o no sea cristiano, pero no permite que se relacione con los
niños. Claro, porque
como vas a dejar que se sacrifique el cristiano.
Como dice la misma Biblia, no estamos sujetos a servidumbre. O sea, no estamos sujetos, somos ayuda, somos sumisas. Sí, pero no estamos debajo del pie. Pero yo creo que lo único que transforma a ese corazón duro y rudo es la oración. O sea, ella si corre peligro su vida, si corre peligro la integridad de sus hijos, igual como dice Pablo en Primera los Corintios, que dice, sepárense, pero quédense sin casar. O sea, no te vas a separar para buscarte otro, ¿no? Pues como este me pegaba, no. Te vas a separar para orar por él, para pedirle a Dios que a él le sea pues restaurado el corazón, porque un hombre que golpea también tuvo que haber sufrido muchísimo. Y fíjate lo que...
Pero en este caso ya se culpó de cristiano. Yo creo que era oidor normal.
No, claro. No, acuérdate que hay este versículo que dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, por muy chiquititos que sean los por muy recién naciditos que sean las personas, pues en realidad es... Se nota. Les decía yo con mi esposo que él, todo lo que permitió en su vida, todo lo que él hizo, yo, como dices, yo por mi lado a mis hijos los instruía, les decía, no me hacían caso, yo hacía mi berrinche, me enojaba, no soy apreciada, no soy valorada, todo lo que digo por aquí entra, por acá sale. O sea, todo el tiempo eso me recriminaba y me encerré en un círculo en donde el centro de mi vida era yo. Yo decía, yo no soy valorada, yo soy digna de respeto, yo. Y el Señor me dijo, oye, espérate, acá estoy. ¿Dónde está el creer en mí? Tienes que centrar tu vida en mí. Yo tengo que ser el centro. Tengo que sentar. Alguna vez me dijeron, deja que Jesús se siente en el trono de tu corazón. Porque que Él sea el rey.
Por eso nos dice también, no temas solamente.
¿Cree? Uh-huh. Ahí está en la lista. Sí, cree, no temas. O sea, es muy difícil. Yo cuando oraba le decía, Señor, bendice a mis hijos, guárdalos, bendícelos, que no les pase nada, que tengan su buen trabajo, su buen... A ver, espera. ¿Y cuánto dura esta vida aquí? Hasta que llegó el momento en que solté y dije, Señor, haz lo que tengas que hacer en sus vidas. Y lo decía, como dice una amiga, ¿no? Mis palabras así me las quería regresar y volver a meter. No, espérame, Señor, no, todavía no estoy lista. Hasta que estuve lista y dejé, Señor, la salvación de mi esposo te corresponde a ti, no yo, yo no lo voy a salvar. Cuando ni alguna vez platiqué con Jaime, y Jaime me dijo, es que a lo mejor tú ni lo vas a ver, es que a lo mejor él ni se va a salvar. Y me dije, cállate en el nombre de Jesús, no lo vuelvas a decir, no quiero volverlo ahí. Es horrible que te digan eso, es horrible, pero ¿sabes qué? Te quita un peso. Tú no vas a salvar a tu esposo más que callando. Y el que lo va a salvar va a ser el Espíritu. Él le va a dar convicción.
Y además por eso, a veces es un tema difícil, porque no es fácil. Pero por eso la relación es personal y por eso es muy fuerte que se va a preguntar con tu esposo.
Claro, es lo que les decía.
Con lo que yo, las armas que yo te di para que tú tenías todo, no lo hiciste. Y ahora se lo pegamos a nuestras fuerzas,
claro,
y a nuestra voluntad, no a la voluntad del Señor.
Claro.
Y eso es lo que tú dices y lo que tú hablas en las películas. Pero cuando no se hace,
cuando se está
entrando en nuestra parte, y eso lo que tú, además tú lo
haces,
porque tú haces todo.
Te digo, te vuelves el centro de tu vida. Y entonces es necesario que nosotros pongamos al Señor Jesús en su lugar. En el trono, Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. Nosotros decimos, ay, yo tengo una relación personal con Jesucristo, Él es mi Señor y Salvador. Ajá, conviértelo en serio en tu Señor. Nos conviene que sea nuestro Salvador, pero nuestro Señor, ahí es donde le decimos, espérate tantito, aquí en esto no te metas, porque yo conozco a mi marido, yo sé cómo hablarle, yo sé cómo decirle. No. Y ¿saben qué? No, el día que yo solté y que dije, Señor, su salvación es tuya, la salvación de mis hijos es tuya, haz lo que tengas que hacer para que ellos sean salvos.
Hasta la voluntad,
¿vale?
Es aceptar la voluntad
de Dios, sí, y su tiempo, que tienes muchas razones, es desesperante.
Pero también es una decisión. Porque si no lo tomas tú, nadie lo va a tomar por ti.
No, nadie te lo va a meter.
Y todo el tiempo puedes estar diciendo lo mismo de gloria. Es como un ciclo, es como un ciclo de lavado. Ese ciclo siempre hace lo mismo. Tú lavas todo el año del mismo ciclo. Y toda tu vida te quieres en el mismo ciclo. Y si estamos así nosotros en ese ciclo, nunca vamos a salir de ahí.
Claro.
Entonces yo decido hoy, que es libre, yo decido hoy liberarme. ¿Cómo yo decido hoy liberarme?
Sí, y creerle. Creerle, por favor, llévense esa palabra. Créanle al Señor, porque Él no miente.
A mí me cayó el 20 cuando realmente me puse yo. A mí me enojaba mucho, pues no reaccionar después de que nuestro matrimonio estuvo y que gracias al Señor, entre el Señor, que fue salvado. Y de alguna manera,
a ti te cambió.
A mí me cambió, sí. De alguna manera, o sea, viéndolo aquí, por fuera, le convino a él.
Claro.
Porque él sí quería ir conmigo en siguiente. Y le cambió la vida para mejorarme a mí. O sea, me convirtió realmente, me transformó. Yo también, o sea, para bien de él.
Sí.
Bueno, ¿cómo no te das cuenta de lo que hizo en tu vida, lo que hizo en nuestra familia con tu hijo? Y a ti.
No te creas.
A veces, ¿no? O sea, y vas a acabar, le vas a, o sea, a darle gracias por todo lo que. Entonces, yo después me di cuenta de que exigía sin saber que a mí cuando me acaba de Dios, 4 años, entonces yo dije, Dios me está diciendo, ¿qué tienes que para pasar a que crean en mí?
Porque además nos conviene, así como tú dices que a ellos les conviene que nosotros nos cambiemos, también a nosotros. Y nosotros pensamos que es entonces cuando vamos a ser felices, cuando ellos se conviertan. Y la verdad es que tú tienes que encontrar tu felicidad en el Señor. Es el proveedor de todo, no nada más de las cosas económicas, sino también tus necesidades internas. Yo le decía, Señor, necesitas satisfacer todas mis necesidades, porque sabes que son muchas, y yo no quiero, como tú dices, no quiero en determinado momento salir a buscarlo en otro lado, porque yo sabía que había necesidades que necesitaba yo satisfacer y no encontraba en mi hogar. Entonces dije, afuera, ¿por qué no afuera? Y yo me acuerdo mucho de José, que cuando la esposa de Potifar que la quería con él, es lo que le dijo, ¿sabes qué? Es que no estoy pecando contra Potifar, no estoy pecando contra ti, estoy pecando contra mi Señor. Incluso llegué a culpar a mi esposo, de decirle, por la culpa de mi esposo no tengo una buena relación con el Señor. O sea, ¡a ese grado! Y fue cuando el Señor me dijo, no, chiquita, espérate. Para tener una buena relación con tu esposo, tienes que tener una buena relación conmigo. Entonces dije, eso suena muy complicado, pero créanme, no es tan complicado. Mi esposo hace un año que se convirtió, no ha cambiado muchísimas cosas, muchas cosas, pero créanme,
es el orden de Dios.
Es el orden de Dios. Sí,
somos las
bestias. Aquí la cosa es que nosotros somos las bestias. Porque apiádense, apiádense de ellos, ya no los juzguen, no los menosprecien. Yo sé que hay maridos tremendamente difíciles. Yo sé que hay maridos, créanme, que yo he vivido un matrimonio muy difícil para mí, a mi punto de vista. Así es que yo sé que cada una tiene su punto de vista, pero también ellos tienen su punto de vista.
Pero en conclusión, ¿qué tenemos que hacer?
O sea, todo el punto es que creas en tu Señor, en creas lo que Él dice. ¿Tú crees que Él quiere que te lo dejes?
No,
porque por eso leímos lo que decía de que estamos en su voluntad, ¿no? Que pidamos de acuerdo a su voluntad. O sea, tenemos que conocer al Señor para saber qué clase de Dios tienes, para saber que Él es capaz de qué.
De
salvarte. Ya te salvó, Él creó el universo y lo pequeñito. Él te ama. Te ama y te protege, pero por ese amor también necesita moldearte. Entonces, primero quiere trabajar contigo. Dale chance al Señor que trabaje contigo. Y a partir de eso, que trabaje con tu familia,
no,
con tu esposo.
En
el Señor, no en ti. Concéntrate en el Señor para que Él te cambie a ti. No quieras cambiar ni siquiera tus circunstancias. No puedes cambiar tus circunstancias. Como yo les digo, yo decía, me tengo que salir de esta para que mi familia cambie. No, ¿saben qué? Me puse a orar y ahora Cristo me dijo, vamos a orar y vamos a ayunar. ¿Te acuerdas ese versículo que dice, este género no sale sino con ayuno y oración? Ok, me dijo Cristo, vamos a hacerlo. ¿Sabes qué? Como algún día les dije, yo llegué aquí para que mis circunstancias cambiaran. ¿Y saben qué? La que cambió soy yo. Porque era yo la que necesitaba cambiar al Señor. A la fecha, mis hijos siguen alejados del Señor. Pero mi esperanza está en el Señor. No en la capacidad de mis hijos. No en que mi esposo, por su ejemplo, los convierta. No está en eso. ¿Mande? O en la mía. En la mía, a base de bibliazos. Está en mi Señor. Es Él. Entonces, el chiste es que realmente te abandones al Señor. Soltárselo.
Aún puede haber familias donde los hijos son correctos, no son drogadictos, se titularon, tienen un buen trabajo, pero no tienen una crisis, como decía. ¿Para qué queremos un hijo que nos trae un título, que es un deportista? No tiene Cristo.
Sí.
Finalmente, es tener a Cristo.
Claro, lo que, y además es lo que más nos duele, la necesidad del Señor en sus vidas. Entonces, yo alguna vez escuché esta oración que dice, no importa la posición del cuerpo, mientras tu alma esté de rodillas. Esténse de rodillas. Es un Señor que creó todo, lo grandote, lo inmenso como lo chiquitito. Entonces, tiene poder, tiene todo ese poder. Nosotros lo único que se nos pide es callar un espíritu afable y apacible. No iracundo, no celoso, no peleonero, no contencioso. Un espíritu.
¿Cómo lo haces?
Yo estoy bien, que todas las veces estamos preocupadas porque nuestras cosas se conviertan.
Sí, sí. Pero tenemos esa
carga. Cuando él se convierta, porque nosotros, la autoridad que él tiene viene de Dios. No se le heredó su papá, ni se le enseñó su mamá. Viene de Dios directamente. Entonces, cuidado cuando nuestras cosas se conviertan, porque va a ser más exigente y nos vamos a dar cuenta que nosotros no somos cristianos, sino que nos dice María, somos cristianas.
No,
ahí vamos a decir, ay, no, mejor que no se quiera convertir. Es la peor que antes.
No, por eso es. Por eso es que les digo que ahorita nos cargue el peso de su salvación, tanto como para callarnos, para actuar, para que nuestra actitud sea conforme a lo que dice la palabra. Y la palabra dice que tenemos que ser sumisas, que tenemos que ser amorosas, que respetarlos. Es muy fácil. Es muy fácil perder el respeto por nuestros esposos.
Porque a Dios le dejamos al bello.
A él le dejamos en sus manos al bello. Lo soltamos.
Finalmente, el creer, dice la palabra, el creer viene del oír, ¿no? Y yo creo que la fórmula para soltarte, y lo decía el pastor al principio mucho, para soltarte, para creer, es que no puedes creerle a alguien que no conoces.
Claro, tienes que conocerlo.
Yo pensaba, ¿cuál es la fórmula? Ok, orar, ok,
conocer. Sí, es lo que te digo, que buscas y buscas fórmulas. Tenemos que vivir en el Espíritu, y para vivir en el Espíritu necesitamos nacer de nuevo. Dime.
En mi caso también me gusta ser ateo, pero sí, no sabemos que, por ejemplo, en mis cambios que he tenido, digo, no, la verdad no fue cambiado yo al 100%, pero esperamos que Dios me ayude. Y de repente sí le contesto bien o hago algo agradable a nosotros.
De repente, checa la palabra de repente.
Y me queda viendo así como, bueno, luego no, pues vamos, o sea, hacer algo así para que yo de testimonio, porque si no veo mi cambio, pues voy a decir, ah, claro, no quiero acercarme a Dios. Y en las tablas de mar y todo, y me voy a sentir muy mal, ¿no? Pero en cuanto yo cambio mi actitud, o sea, él se ve así como. Y me empiezo a hacer preguntas como que quiere conocer ese ser por el que a mí me hace cambiar.
Claro.
Entonces, pero de repente dice no y vuelve a blasfemar, ¿no?
Otra de las palabras es el permanecer, porque por nuestra naturaleza somos fluctuantes, ¿no? Y no permanecemos. Yo le decía a Cristo, a mí me cuesta mucho trabajo permanecer, yo me aburro fácilmente, ya quiero esto, ahora esto, y cambiar y así. Entonces, el permanecer es algo que es decisivo, es algo voluntario. Tú sometes, sí, como dice la Biblia, sí, en Primera de Juan, que dice que si nosotros no amamos a nuestro hermano, ¿cómo vamos a amar a Dios? ¿No? ¿Cómo vamos a sujetarnos a Dios cuando no hemos aprendido a sujetarnos a nuestro esposo? ¿Cómo vamos a creer si estamos viendo las maravillas nuestro propio organismo? O sea, nuestros hijitos, cuando están bebitos y tú dices, es que esto es una perfección impresionante. ¿Cómo puede ser que un Big Bang o que de los changos o que, o sea, todo eso, ¿cómo es posible? O sea, se necesita más fe para creer en eso que creer en un ser superior que nos da todo. Si él pudo cambiarnos a nosotras, ¿por qué no va a poder con nuestro esposo? Pero él tiene su tiempo. Déjate moldear. Déjate que él te haga lo que tenga que hacer contigo para que comience con el siguiente. Dios es un Dios de orden.
De amor, o sea, finalmente se reduce a amor.
Amor, sí.
El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta.
Sí, pero hay.
Pedro 3:9 que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a la
Esa es la voluntad de Dios. Él no desea que nosotros seamos torturadas pensando que ellos nunca van a ser salvos. Ellos
duele,
pero para eso lo tenemos a Él. Acuérdate que Él dice que nos mandó un consolador. ¿Y quién es ese consolador? Su Espíritu. Todos los días es cosa de caminar con el Señor, todos los días pidiendo su Espíritu. Lléname de tu Espíritu. Todo entendimiento. Y ponerlo en práctica, como dice la Biblia, no seamos oidores, sino también hacedores.
Y con eso de los dos se queda en plazo.
Ándale.
Entonces, bueno, hay todas de comunicación, ¿no? Cuando fuimos novios, cuando es el primer amor, donde está el enamoramiento, que es muy buena también, hay mucha comunicación, sobre todo física, ¿no? Bueno, ahorita se
va. Es unida.
Yo creo que la mayoría es música, que hablamos de silencio y todo eso. Y cubrimos de alguna manera nuestras necesidades afectivas, ¿no? Que son muy importantes. Entonces, uno de los puntos que hice mucho en la templanza, yo después le dices, calladitas, y también la palabra nos dice que lo vemos con sabiduría. Entonces, no solo es estar callada, en el momento indicado, ¿no? Estar callada, así que es mucho, bueno, no es mucho más fácil dominar el propio, porque soy de un temperamento más.
Es mucho más fácil hablar.
Entonces, sí, callar en el momento que tienes que callar, pero no siempre estar callada, porque tampoco, no estamos cubriendo las necesidades de nuestro esposo. Porque él necesita a veces que también
necesita consejo de una persona sabia. No quiero decir no, por lo que les decía, necesitamos sentido común. No quiero decir que callada quiera decir, lo dije, no le vas a dar de bibliazos, eso no es. No es que sujeta o sumisa quiera decir, ah, sí, acepto. No. Eso no tiene nada que ver. Claro, o sea, el ser calladita en cuanto
a que sabemos comunicar también tanto con la pareja como con los hijos. Perdón, yo tuve que ir a una terapia bíblica, la verdad, porque estamos en una situación difícil aquí al mismo tiempo. Mi marido y yo, y ya estamos en una situación, se va a estar afectando al niño. Entonces, yo tuve que ir a esta terapia y de verdad, pues fue para restauración, no para mi intención, sino para mi intención, sino para restaurar. Y a nosotros, hasta el momento, nos funcionó la salud. Porque entendimos, sí, fue con la palabra, sino otra cosa con la palabra, y entendimos que la comunicación es muy importante.
Claro.
Es una necesidad primordial, de expresión oral, escrita, en ese sentido, pero también física. Y si entendemos que la principal, nuestro principal ministerio como esposas es apapachar al marido en toda la amplitud de la palabra, nos vamos a sentir importante. Muchas veces nosotros usamos el poder del sexo
para manipular.
Y no es que todos estemos dispuestos a decir, también saber decir en ese momento, no, pero sí considerar que tienen que para ellos impulsionados, y en esa área para ellos es muy importante, ¿no? La comunicación en todos los sentidos. Yo ahorita sigo estudiando mucho, es muy importante estar dispuestos a escucharlos, pero también muy dispuestos a escucharlos, a dejarse aconsejar, porque, ¿no?
Sí,
que
les
preocupas, y ya cuando las haces,
sí, no, lo que pasa es que, como les digo, el callar no quiere decir que aceptes todo porque no vales, porque no tienes voz ni voto, sino que callar en cuanto a juzgar, criticar, regañar,
menospreciar,
o sea, a eso me refiero, el ser. Y bueno, yo ni lo digo, lo dice la Biblia. Lo que la Biblia dice, no parte. Pero lo que yo quiero es que si tenemos que hacer todas las funciones, como les decía, ser la mejor amiga, ser compañera, y compañera quiere decir eso, comunicar. Ser amiga es compartir. ¿Qué más somos como esposas? Hasta disfrutar.
En los malos momentos, en la alegría, en la pobreza.
No sentirnos culpables, ¿no? Hay quien me ha dicho que hasta sexualmente se sienten culpables porque, pues bueno, es inconverso y yo soy santa, entonces, ¿qué onda, no? Ahí algo no funciona, ¿no?
Entonces, para cada rápido ella es luz y su esposo tinieblas y ya sí. Se va a divorciar.
Es lo que les digo, que interpretamos.
Sí, interpretamos.
Pero, ¿qué hace, por ejemplo, si tu esposo, perdón, ya vas con un pie adelante, pero él donde trabaja hay cristiano? Entonces llega, es cristiano, que dice y que no sé qué, y que está
y ahí está. Ahí está la bronca, que dicen sin hacer.
Y luego me dice, es que tú dile a tu Dios, tu Dios es mi Dios, pero ¿cómo no? Entonces, el paso que
la son tropiezos.
Y al final está atrás.
Pero tú confía. Confía en tu Señor, que Él tiene el poder de que va a poner a la persona, o con ver tu cambio, con ver tu obediencia, con verte a ti, porque nosotros vamos a hacer el testimonio más cercano que tienen, que diga lo que diga, porque muchas veces nos justificamos y decimos, justificas muchas cosas, pero tú estás ahí. Que Él te lea a ti, como les digo, sin palabra, ¿no? Como dice la Biblia, que conste,
no,
sin palabra.
Muchas cosas, por ejemplo, tú quieres que yo te apoyo y me claro. Lleve y me trae muchas veces. Ha ido conmigo a semilla, pero digo,
se decepciona, ¿no?
Claro, sí.
O tiene muchos ejemplos.
Se decepciona, pero confía en que sí.
No,
confía en que tú eres su testimonio y tú como testimonio vas a obedecer, como estaba diciendo tu nombre, Emilia. Necesitamos conocer a nuestro Dios, saber qué clase de Dios es. En alguna parte de Pablo, él dice, yo sé a quién he creído. Yo quiero que salgamos así, diciendo eso. Yo sé a quién he creído. Y por lo tanto, hago. Porque creo, hago.
Yo me llevo algo muy bueno de esto que estoy escuchando. Que mi madre es converso. La única Biblia que va a leer.
Es la tuya, claro.
Posiblemente no la lea, pero a mí me va a
leer. ¿Te va a leer? ¿Sí?
Es lo que los demás cristianos harán.
Sí. Y además te digo, puede ser justificación. La cosa es que nosotros. ¿Cómo? Perdón. Claro.
Dice la Biblia, dice el
tenemos. Claro, ¿de dónde vienen los pleitos y las disensiones?
Es muy bonita de este esposo que te digo, que él es muy joven, pero va a ser al revés, yo lo veo así. Él está sorprendido de su esposa que me dice, bueno, ahora sí ya está conociendo a ese Dios que dice, porque ahora es tan diferente de cómo era. Él está queriendo saber, sin saber, de ese Dios que ya la cambió para mal, dice.
Sí.
Pero él está queriendo saber y él... pues va a tener la autoridad ni se van a separar ni nada, porque él está queriendo saber de ese Dios. Él dice, no puedo creer, él dice, yo no conozco a ese Dios bien, pero no puedo creer que ese Dios me esté aconsejando eso.
Pues ¿qué está haciendo, no? ¿Qué está haciendo?
Y está queriendo saber de él.
Pues fíjate, somos usadas.
En la vida muchos se pierden por falta de conocimiento, lo que siempre me dice, hay que leer la palabra.
Biblia.
Es lo que te digo, te está moldeando.
Nos está moldeando y hay dos palabras que yo siempre las llevo muy bien. Lo que me choca, chévere. Lo que yo veo, todo lo que yo estoy buscando
es cierto.
Pero yo no me doy cuenta de lo que doy. Y siempre cuando estamos así.
Es este segundo de Timoteo 1:7 y dice, porque no nos ha dado a nosotros los diferentes, pero en segundo de Timoteo 1:12 dice, por lo cual a sí mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé
a quien he creído
y estoy seguro de que es poderoso para guardar el depósito en la tierra.
Eso es lo que les digo. Nosotros tenemos que salir de aquí sabiendo a quién hemos creído. Y como tal, actuar. O sea, yo sé que Él tiene poder. Yo voy a actuar de acuerdo a mi identidad, de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a quien me da esa identidad. Entonces, señoras, que Dios las bendiga. Muchas gracias por haber venido. Y créanme, voy a estar orando por ustedes. Es un momento muy padre que ustedes me han dado a mí, salgo aprendiendo. Muchas gracias.